El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Conectate con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando la página de El Mural y uniéndote. Encontrarás información sobre el programa, también bueno, sus propios invitados, los invitados que han circulado, que han estado aquí en esta mesa de Sarandí Misiones, y también la agenda de aquellos que vendrán. Actividades culturales, y sobre todo podrás transmitirnos tus ideas, bueno, críticas y recomendaciones para poder hacer el mural entre todos.
Pasado, presente y futuro de la industria del séptimo arte. Entre planos, con Sergio Moreira.
Cuando llega esta hora, los domingos, mucha gente se arrima a este fogón, sobre todo para tomar agenda y tomar nota y ver qué hace en las horas siguientes, sobre todo en la tardecita, cuando ya después del almuerzo, el medio descanso, se presta para sentarse en una butaca cómoda, ir a uno de estos centros comerciales que por allí circulan por Montevideo y, bueno, ver algo. Muchas veces no se sabe. Y Sergio C. Moreira, con esa mirada atinada, sabe transmitirnos muchas veces qué ver. Buena jornada, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? ¿Muy bien?
Muy bien, muy bien. Yo, en esta presentación.
Espero atinar siempre, ojo, espero atinar siempre. Pero sí, bueno, sí. Uno puede fallar a veces.
Hacemos el esfuerzo.
Claro.
Pongamos puntos suspensivos.
Ahí está.
Sergio, comienza a nutrirse la cartelera con más estrenos y, como siempre, ¿no?, un título de importancia para los más exquisitos. Ahí me gusta.
Exacto. Mira, esta semana tenemos 4 estrenos. Arranco quizás con la que considero que es la de mayor importancia, que es A Puertas Cerradas, de Constantin Costa-Gavra, que es un retrato sobre la crisis griega.
Sí.
Después tenemos Buena Suerte, Leo Grande, de la directora Sophie Hyde, que es el regreso de Emma Thompson. También está dentro de las películas animadas, que nunca debe faltar un estreno animado, DC Liga de Supermascotas, que es una animación donde se cuentan las aventuras de los animales que acompañan a los superhéroes, ¿no? Uno uh-huh. recuerda de cuando era chico que existía el superperro, por ejemplo, Krypto, que sí. era el amigo de Superman, pero aparentemente cada superhéroe tiene su mascota y en esta película las reúnen a todos. Habrá que ver y ver si sale bien parada esta nueva aventura de la DC. Después tenemos, Cinemateca nos trae como estreno Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, que es la película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. La sacó de la manga a último momento el jueves, no la teníamos en cuenta en su momento este estreno, pero bueno, lo trajo también, no uh-huh. lo hemos podido ver, así que te prometo para el domingo próximo una crítica. Pienso verla en el correr de la semana todavía, aunque te parezca mentira, ya estamos a domingo y todavía no la vi, se estrenó el jueves y es una de esas películas que uno espera, ¿no?
Sí.
Pero no me la jugué hoy a decir que era un título de importancia para lo más exquisito, metí solo a Costa-Gavra, porque no sé, capaz que sí, capaz que no sé, tengo mis dudas con este filme. Y por último, sí. La película de terror de la semana, Jack en la Caja Maldita 2, El Despertar, del director Lawrence Fowler, y curiosamente la secuela de una película que se estrenó hace 2 meses. y ya tenemos la secuela acá. Yo lo había comentado en su momento cuando estrenó esa película, que ya había una segunda en los cines internacionales, sí. Así que era muy probable que se estrenara este mismo año, y efectivamente, 2 meses después, se estrena la secuela en nuestro cine.
Uh-huh. Ya hemos estado hablando hace un par de fines de semanas atrás, justamente sobre la película, sobre la vida de Elvis Presley, este film que se está presentando. ¿Qué le agrega esta versión a las anteriores, sobre todo, o qué es lo que le hace diferente, ¿no?
Claro, vos sabés que la distancia con las otras producciones creo que ayudan bastante este filme, ¿no? O lo beneficia con respecto a esas otras producciones. En este caso, más que la biopic de Elvis, es la biopic del coronel Tom Parker. Ajá. ¿No? Algo que hasta ahora no se había visto. En nuestro país se estrenaron 4 películas de Elvis antes que esta.
Sí.
De ellas, 3 eran documentales. La única ficción estrenada en nuestras pantallas la había dirigido John Carpenter, y tenía en la caracterización de Elvis al actor Carl Russell, que por otra parte lo caracteriza mucho mejor que el actual Austin Butler, que es el nuevo actor, ¿no? Incluso el parecido físico es mayor, el de aquella vieja película. ¿Por qué digo entonces que la distancia beneficia a esta nueva película de Elvis? Porque hay información que se descubrió después, y la distancia con aquella biopic dirigida por Carpenter en 1979, sí, le agrega el descubrimiento de información sobre el coronel Parker, que es el nefasto manager de Elvis, ¿no? Que él se arrogaba ser quien había generado el éxito de Elvis, pero no contaba las formas en que lo explotaba y cómo se aprovechaba de él. En esto, esta película gana porque nos cuenta toda esa información que apareció hace un tiempo en un libro que retrataba toda esta situación del coronel Parker. Y en el momento que estaba la película de Carpenter, no estaba del todo claro. Habían sí algunos informes, había mucho rumor al respecto, pero no estaba tan claro como ahora. Y si bien el film es muy parecido a un gran videoclip de más de 2 horas,
sí,
el director Baz Luhrmann, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de rumbo en sus filmes, recuerden, yo qué sé, Romeo y Julieta, Moulin Rouge o el Gran Gatsby, por ejemplo, hay momentos en que deja una pausa a esa voraz artillería de imágenes, ¿no? Y nos da un poco más de historia en el filme. El estilo de Luhrmann, con ese bombardeo de imágenes, lo único que consigue es desviarnos de lo principal, que es que el guión nunca lo sabe trabajar bien. Tiene baches y que él va tapando con esa fotografía vertiginosa, ¿no?
Uh-huh.
Lo que se destaca mucho, bueno, es el Austin Butler, si bien no es físicamente igual a Elvis, hace un trabajo actoral muy, muy impresionante. Tiene momentos en que sí te parece verlo, a pesar de que no es parecido físicamente, pero el que está muy bien y se come la película es Tom Hanks en su caracterización de este coronel, ¿no? De ese falso coronel. En realidad se descubre durante el transcurso de la película, y la historia también ya se ha encargado de decirlo. La música es evidentemente excelente. Las versiones son las originales, sí, por suerte no cambió la voz de Elvis por la del actor, y eso se aprecia mucho. Y también es muy muy lindo, para aquellos que nos gusta la música, escuchar en los créditos finales una versión de If I Can't Dream, hecha por Maneskin, una banda italiana que es muy interesante, de las bandas actuales, o de Kina Nai, que es una versión que hace Eminem, que también se encuentra dentro de esos créditos finales, y uno como amante de la música lo termina agradeciendo.
Uh-huh. Sergio, cambiando un poco de tema, y sobre todo viendo, observando el caleidoscopio de distintas posibilidades que tenés hoy para comentarnos, tenemos sobre nuestra mesa de trabajo a uno de esos veteranos directores que, ya ponerlo como referencia, ya había estado hablando de nuestra situación de Uruguay, ¿no?, cuando estábamos en plena dictadura. Uh-huh. Y en tiempo presente vuelve también a la pantalla. Ahora sí, hablando sobre la crisis de Grecia. Uh-huh. Contanos, a ver, ¿qué podés desarrollarnos de este hombre que sabe tocar esos temas candentes?
Sí, sí, fíjate que es un director que a sus 86 años, que era la edad en que hizo esta película, sigue dando que hablar. Acá habla de la crisis que sufrió Grecia, pero no desde el origen de esta crisis, sino desde que el partido izquierdista Syriza llega al poder en 2015. En este filme se muestra cómo el gobierno griego trató de solucionar la situación para el pueblo griego ante la intransigencia de la Unión Europea. El relato sigue a su ministro de Economía, que es Yanus Varoufakis, en esa odisea por intentar una ayuda que logre no endeudar aún más a Grecia, ¿no? Una Grecia que ya estaba en una crisis profunda. Uh-huh. Esta película está inspirada en el libro escrito por Varoufakis, que se llama Comportarse como adultos, mi batalla contra el establishment europeo. Costa Gavras, que es un director que nos trae acostumbrados a su cine social, sobre todo los uruguayos, que fuimos retratados, justamente como vos decías, en una de sus mejores películas, Estado de Sitio,
sí.
se refiere en este caso a un tema que lo toca bien de cerca, ya que él es griego, a pesar de que actualmente está radicado en Francia, y si este fuera su último filme, es un gran legado, y es su forma de devolverle a Grecia todo su amor por la patria original, ¿no?
Uh-huh. Al comienzo hacíamos mención que estaba regresando otra vez a la gran pantalla una gran actriz, como es el caso, sí, de quien lleva adelante Buena Suerte Leo Grande. Estamos hablando de la grandísima Emma Thompson, ¿no?
Sí. Es bueno volverla a ver en pantalla. No recuerdo cuánto hace ya que no aparecía, por lo menos en nuestras salas. Y si bien la temática del filme es muy interesante, ya que habla de la sexualidad en la adultez, pero también es más que eso, se trata de la aceptación de uno mismo y el respeto hacia el otro, ¿no? El personaje de Emma Thompson es el de una ex catequista viuda que contrata a un trabajador sexual en su primera vez tras la muerte de su marido. Y en los cuatro encuentros que tienen las dos partes, se habla de muchas cosas, desde la represión de una mujer durante los 50 años de su vida, hasta los prejuicios que se generan con las diversidades sexuales. También hay una revaloración del trabajo sexual y las bondades de la legalización de este. Todo esto es lo que se cuenta en esta película. A pesar de esas buenas intenciones, el filme, debemos decir que en realidad está mal narrado. De hecho, más que una obra cinematográfica, parece una obra de teatro filmada. Si bien es cierto que la temática es importante, también es importante la forma de contarla, ¿no? En este caso, la forma convierte a una película que podía ser más interesante en una obra aburrida, monótona, cansina, y lo que no quita el hecho de que su contenido lleva a una interesante discusión después de salir del cine, ¿no?
Uh-huh. Sin discusión, sí de diálogo abierto. El fin de semana pasado hacíamos mención a nuestro querido amigo Alejandro Yancochian. Uh-huh. Cuando, bueno, hablábamos justamente de su festival y de que es programador de varios otros, no solo en Montevideo, sino también en Punta del Este, en Piriápolis y demás. Sí, sí. Bandera que dejó bien en alto nuestro querido también amigo Jorge Jelinek.
Sí, sí, ese legado que tomó él, ¿no? También que tomó Alejandro para sí.
Sí, señor, sí, señor. Sí, y, sí. Y viste que ahora llegó la noticia de que comenzó el Festival de Montevideo, fantástico. Uh-huh. Y bueno, hay que prestarle atención. ¿Cómo viene la agenda?
Sí, sí, mira, el festival comenzó el jueves pasado en el auditorio Nelly Goitiño. Y exhibe desde ese día una película diaria, ¿no? Ayer fue el turno de los cortometrajes y hoy hay un filme estadounidense que se llama La alquimia del espíritu, en la que trabaja Xander Berkeley, que es un actor secundario de los 80 y 90. Son de esas caras que uno las ve y ya le reconoce, ¿no? Pero esa no es la única sala que exhibe este festival. En la Experimental de Malvin se puede ver hoy a partir de las 17:30 el filme español Ecos, la argentina El amigo invisible. Uh-huh. Y la francesa La canción del mar. Y luego el festival irá viajando por otras salas, pues se puede ver, por ejemplo, entre semanas se va a ver en Casa Inju desde el miércoles obras de la India, de Costa Rica, de Argentina, de Chile, México, Brasil, Grecia y Corea del Sur, incluida una exhibición que está fuera de competencia, obviamente, de la película uruguaya La última fase, que es una película de ciencia ficción que se estrenó en nuestro país el año pasado. uh-huh. y en las siguientes semanas irá recorriendo distintos lugares que el domingo próximo también vamos a seguir anunciando, ¿no? Fíjate que el festival va del 28 de julio al 28 de agosto, un mes entero de cine fantástico y terror en nuestro país.
Uh-huh. Sabés que aprovecho esta instancia de diálogo, ya que estamos hablando justamente de temas de relevancia y estamos en los últimos minutos del programa, lo tenía pensado, lo tenía agendado para hablarlo al comienzo, y a veces, por más que lo tengas agendado y planificado, la misma vorágine te va llevando a otros temas, ¿no?
Sí.
Bueno, y hacer nuestro reconocimiento a la pérdida física de ese gran periodista y escritor, uh-huh. Fallecido el pasado martes, como Miguel Ángel Campodónico.
Sí.
A su hijo Alejandro, compañero nuestro, que muchas veces podrán escuchar y ver el propio armado publicitario, promocional más que publicitario, propagandístico de lo que es esta propuesta del mural. Ese audio está hecho, realizado por él, así que bueno, nuestro abrazo fraterno hacia su familia, y bueno, y justamente, ¿no? El dolor por la pérdida de ese maestro que nos deja en este universo que, como muchas veces lo hablamos, está cada vez más farandulero, más inundado por esa facilidad de mercadería barata para consumir, que bueno, que realmente él hacía la diferencia y lo vamos a extrañar.
Sí, hace unos días en el Facebook de Ricardo Casas, que fue compañero de él en aquella loca aventura de Centro Cine, una de las salas de Cinemateca, donde es actualmente de La Trastienda, contaba unas anécdotas de su paso por allí y bueno, y su etapa de compañero de trabajo en Cinemateca, incluido una foto muy 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 linda sobre Campodónico.
Sí, algo así como de la boletería, ¿no?
Sí,
me acuerdo, sí, Ricardo lo contaba.
Sí.
Bueno,
una maravilla, y bueno, y una gran pérdida, lamentablemente, que se siguen sumando, ¿no? Es parte del crecer también el perder amigos y referentes, ¿no?
Sí. El problema socialmente es cuando se plantea que no hay grupos sucesores, ¿no?
Eso es complicado.
Ese es el problema.
Exactamente.
Ese es el tema de fondo. Que no van quedando. ¿Dónde está la escuela?
Sí. Y bueno, esperemos que sí los haya y que nosotros no los estemos viendo. Esperemos.
Sí, sobre todo para la generación de tus hijos.
Exacto. Sí.
Sergio Moreira, gracias.
No, por favor, vamos a estar el domingo nuevamente. En este caso le doy la sorpresa que voy a estar por allí.
Pero.
Así que
no lo
prepáreme,
voy a...
prepáreme ese lindo asadito que usted sabe hacer.
No lo voy a creer cuando lo vea por acá sentado.
Ya me verá. Buen fin de semana, tanto para usted como para toda la audiencia.
El mural.